Bueno, 8:47 minutos. Vamos a seguir el tema que hablábamos ayer con Chenis Apagui y con Beto Vivero, que era la jornada del martes ahí en el Congreso Nacional. En este caso vamos a hablar con David Sleret, que es diputado nacional por Juntos por Cambiemos, de acá de Neuquén. David, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo para ustedes y la audiencia. Buen día.
Bien, la gran pregunta es, ¿qué pasó en ese cuarto intermedio cuando parecía que se iba a llegar a un acuerdo, a un consenso?
¿Te referís a la reunión de labor parlamentaria?
Claro.
Bueno, pasó lo que nosotros habíamos advertido podía pasar en la medida en que no acordemos una forma de funcionamiento bajo las reglas del acuerdo original del mes de mayo. Nosotros dijimos de un primer momento que estábamos dispuestos a renovar ese acuerdo en la medida en que se sostengan las, a nuestro entender, dos o tres premisas importantes que nos permitió avanzar, que nos permitió funcionar de manera virtual y sacar leyes importantes, todas que el gobierno mandó para poder mejorar o aplicarlas a su gestión. Estas dos o tres premisas eran, primero, la posibilidad de renovarlo cada 30 días, que incluso propusimos, si no era cada 30, por sesión. Segundo, que el acuerdo se renueve en esas condiciones con el acuerdo de todos los bloques, como habían sido las veces anteriores. Y tercero, que sea para el tratamiento de temas urgentes vinculados a la crisis, a la pandemia, a la situación económica, como había sido durante los meses anteriores. Lo que pasó es que el oficialismo fundamentalmente no quiso renovar el convenio de funcionamiento telemático bajo estas condiciones y abrirlo para que se pueda tratar cualquier tipo de ley con esa modalidad. Y nosotros, frente a esa situación, dijimos, nos opusimos porque creemos que se vienen debates importantes que ya son parte de la agenda legislativa del gobierno y eso está muy bien. Creo que el gobierno y cualquier gobierno tiene que tener iniciativa legislativa, pero no podemos tratar de esta manera proyectos como, por ejemplo, la reforma judicial, el presupuesto nacional, la nueva ley de movilidad jubilatoria, posiblemente nuevos aumentos a impuestos vigentes o nuevos impuestos, como ya está el impuesto a la riqueza, y otros temas que seguramente vendrán en el futuro, en las próximas semanas, los próximos meses, que a nuestro entender requieren un funcionamiento presencial. Por supuesto, siempre resguardando todos los protocolos y todos las medidas de seguridad sanitaria. Por eso venimos planteando desde hace mucho tiempo también disponer otro espacio físico que tenga mejores condiciones, porque está claro que todos los diputados en el recinto no podemos estar, ¿verdad?
Pero lo que entendíamos es que había habido una salida a esa situación de que en definitiva pudiera hacerlo presencial quien quisiera, se iba a disponer de un lugar, por eso se pensaba que se llegaba a un acuerdo. Por eso le preguntaba, ¿qué pasó en ese espacio intermedio? ¿Lo evaluaron? ¿Hubo un llamado? Sí, ¿no hubo un llamado?
A mí me parece que ahí hay un mensaje un tanto confuso y por no decir distinto a los hechos, porque en verdad la postura del gobierno fue bastante rígida en cuanto a sostener esta modalidad virtual para todo tipo de para todo tipo de proyectos. Y es justamente el punto neurálgico de nuestra oposición. Hubieron situaciones o hubieron propuestas que podrían haber tendido a acercar posiciones u otras a alejarlas, pero en ningún momento nosotros sacamos eso de arriba de la mesa como una premisa. Vuelvo a repetir, que creo que no es bajo ningún punto de vista caprichosa, sino tiene que ver con un funcionamiento de la Cámara de Diputados más acorde a la importancia y a la relevancia de los temas. Vos fíjate, Marcelo, que vuelvo a repetir, durante estos tres meses que pasaron, nosotros inclusive acompañamos proyectos importantes como la ambición presupuestaria, cuestiones directamente vinculados a la pandemia, inclusive algunos proyectos donde no tuvimos un acuerdo para acompañar al gobierno votando afirmativamente, nos parecía razonable y muy bien que se tratara aún con nuestro voto negativo. Como por ejemplo, cuando se trató la moratoria y nosotros no acompañamos el famoso artículo 11 que tanto debate parlamentario trajo, pero entendíamos que era un elemento importante la moratoria, no solamente para mejorar la recaudación del gobierno, sino también para muchos de los contribuyentes. Pero esto había sido acordado antes con todos los bloques, la necesidad. Bueno, hoy tenemos temas donde este acuerdo no existe, por eso la necesidad de plantear, funcionar de manera presencial. Y vos fíjate un tema que es, por lo menos, desprolijo. El acuerdo se venció el 7 de agosto, y luego de 3 semanas largas de ese vencimiento, el presidente de la Cámara no convocó en ningún momento a labor parlamentaria, como se venía haciendo en las anteriores renovaciones, a plantear esta situación de querer renovar el protocolo. Nos encontramos con una citación individual, ni siquiera comunicada al presidente del interbloque, sino una citación individual, donde decía que nos convocaba a sesionar, y fíjate la picardía, ni siquiera decía de manera virtual, como sí decían las anteriores citaciones. Entonces, si a vos no te convocan a sesionar bajo ningún otro acuerdo que exista, lo que corresponde es sesionar, como dice el reglamento, de manera presencial, por eso concurrimos a la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, nosotros dejamos abierta y planteamos el día martes nuestra predisposición a poder destrabar la situación, porque creo que si hay algo que no podemos agregarle a la crisis que ya tiene nuestro país, económica, social y sanitaria, una crisis adicional a uno de los poderes del Estado, en este caso a la Cámara de Diputados. Por eso nuestra disposición es la de seguir con un ámbito de diálogo y de solución. Y de hecho creo que se va a dar. Ayer el presidente hizo una manifestación muy importante en este sentido sobre la necesidad de habilitar las sesiones presenciales para temas de mayor trascendencia o quizás de no tan consenso o acuerdo como alguno de los que se vienen. Y creo que eso es importante, es una buena señal.
Sileret, más allá de la cuestión procedimental y sobre el por qué puede o no puede tratarse un tema u otro de manera presencial o virtual, ¿no le parece que determinados actores y determinadas actrices del espacio que usted también conforma posteriores a la sesión no ayudan al tendido de puentes? Digo, cuando se habla de golpe institucional y se usan ese tipo de calificaciones.
Mira, Marcelo, yo creo que es importante en esta coyuntura que vive el país ser absolutamente prudentes en las manifestaciones y en las acciones. Y a mí me da la sensación de que en varios de los espacios políticos del gobierno, de la oposición, inclusive minoritarios, hay a veces actitudes o palabras que no ayudan a eso. Y yo creo que esto tiene que llamarnos a la reflexión. En cada espacio político, dirigentes de mayor o menor trascendencia, tenemos que contribuir todos a la solución de los problemas. ¿Dentro de qué marco? Dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de los reglamentos y dentro del marco de las prioridades que la realidad y el futuro de los próximos meses nos impone. Vos fíjate, cuando hubo que tratar cuestiones vinculadas a la deuda, nosotros lo tratamos y lo acompañamos. Cuando hubo que tratar cuestiones vinculadas a la cuestión sanitaria, nosotros lo acompañamos. Ahora vienen algunos proyectos que quizás no son prioritarios y sobre lo que hay mucha controversia, y cuando a vos de una o de otra manera te impiden generar mecanismos para poder debatirlos de una manera ordenada, prolija y fundamentalmente exponiendo tus ideas, bueno, hay una alteración al desarrollo normal de una institución como es la Cámara de Diputados. Pero vuelvo a repetir, me parece que esto nos obliga a un mayor esfuerzo, nos obliga a una mayor comprensión. Y debo decir que en esto siempre el que mayor responsabilidad tiene es el que gobierna. Es así, el oficialismo, el gobierno, tienen la mayor responsabilidad para generar este ámbito de trabajo y de debate, y los que somos oposición, desde el lugar que tenemos, intentar fortalecer ese ámbito de construcción política, de debate serio, bajo las normas como recién mencionaba, ¿no?
Uno no deja de pensar en la situación que estamos viviendo, como decía usted, crítica respecto a la pandemia, porque bueno, uno imagina un diputado mayor que se vea obligado a tener que ir a una sesión presencial, es realmente parece complicado. Por último, no me contestó si hubo un llamado o no, que era una de las grandes dudas que surgía en ese día. ¿Llamó?
No hubo ningún llamado. No. Lo que hubo, no sea llamado de quién o quiénes. Lo que sí, porque yo fui parte, nosotros sí estuvimos durante todas esas horas de la Comisión de Labor Parlamentaria interactuando, cada uno desde nuestra oficina trabajando, pero interactuando con la mesa de nuestro interbloque en el seguimiento de cómo se iban dando las negociaciones en labor parlamentaria. Y todas las decisiones que se tomaron fueron en función de una reunión previa que tuvimos en el fin de semana y el día lunes, con el interbloque, con la modalidad Zoom, como habitualmente lo hacemos, y en las permanentes informaciones que recibíamos de las autoridades del interbloque a medida que avanzaban las negociaciones, a medida que avanzaba la reunión. No hubo ninguna otra comunicación ni ninguna otra persona que interactuó en esa negociación. Así que, digamos, pero era lo previsible frente a la postura, a nuestro modo de ver, errática que tomó el presidente de la Cámara de avanzar sobre una cuestión que nosotros consideramos que inclusive es antirreglamentaria.
David Esleire, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias, Marcelo. Un abrazo para vos y un saludo a toda la audiencia. Buen día.
Un abrazo. David Esleire es diputado nacional por Juntos por el Cambio de Neuquén.